Un poco, no sé qué toqué, qué hice, algún día habré hecho. Estamos con el profe Aníbal Lobazo. Muy buen día, profe, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo para vos, la audiencia, y que espero que hayan empezado excelentemente bien el año.
Acá estamos, siempre poniéndole ganas, ¿no?
Y por lo menos.
Pero nunca fue diferente, profe. ¿Cómo vivís las fiestas?
Yo, mira, realmente no es algo que me apasione. Lo tomo en general como un día más, ¿no? No es algo que me saque de quicio ni. Lo digo tranquilo, no. Digamos, no es algo que ansío o que me gusten de manera extraordinaria, que uno esté esperando la fiesta porque, no sé, quizás hace muchos años atrás sí, porque de alguna manera nucleaba a la familia, pero después con el tiempo es como que ya le. No perderle gusto, pero no es algo que me apasione.
Y de todos modos, entiendo que una vez que nos vinimos a vivir acá a Tierra del Fuego cambiaron muchas cosas.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque claro, eso es el desarraigo.
Claro. Pero yo, por ejemplo, tengo. Tengo cuatro hijos, mis dos hijas mujeres están aquí, pero los dos varones no están, entonces es siempre como que hay algo que no está completo. Entonces, y si decís, bueno, me voy para aquel lado y dejas acá, entonces es complicado cuando de alguna manera la familia está dispersa.
Uno quiere estar en todos lados.
Claro, pero no sos Dios, entonces o tenés que optar o decir, bueno, sacrifico esto por lo otro, que es pero antes era como que se nucleaba más la familia, entonces de alguna manera, por eso digo, no es que tenga tanta alegría, no alegría, sino tanto entusiasmo por las fiestas. Me da prácticamente igual. Quizás ahora lo veo un poco más intensamente por mi nieta, porque veo que ella lo disfruta mucho y que la espera esta, la ansiedad del Papá Noel y toda la milonga que se teje alrededor de la Navidad, le crea mucha expectativa, entonces está contenta y está ahí. Entonces eso quizás de alguna manera es lo que aprecio y rescato, pero nada más que eso.
Y a mí me pasa, ¿no? En el brindis uno siempre quiere lo mejor para lo suyo, ¿no? Uh-huh. Para la familia, para la vida. Y entiendo de que esa renovación debería ser parte de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Parte de lo cotidiano. Decir, bueno, me levanto cada día y trato, busco a ver qué puedo hacer para estar un poco mejor, ¿no? Para que las cosas sean mejores.
Eso sería en países normales, en países normales, en países serios. Entonces vos siempre de alguna manera tenés una expectativa de para un futuro mejor, porque decís, bueno, este año si me propongo, porque ahorro, voy a poder comprarme un auto, voy a poder cambiar el auto, voy a poder comprarme la casa, voy a poder ampliar la casa, voy las parejas jóvenes, voy a pensar en tener chicos porque realmente les puedo dar un buen futuro, los puedo mandar a un colegio, les puedo dar una vivienda digna, los puedo mandar, pueden hacer deportes, y realmente eso en la Argentina no sucede. Entonces es como que uno lo que pide es por lo menos que sea igual, que no retroceda como otros años. Entonces ese brindis termina siendo, bueno, que este año por lo menos sea igual que este que pasó, que tuve salud, pude mantener mi trabajo, llegué a duras penas, pero por lo menos estoy vivo y hago. Entonces es como que de alguna manera en nuestro país en los últimos años esa ansiedad por un futuro mejor, por vivir mejor, por estar mejor, no solo económicamente, sino espiritualmente, con tu familia, que esa ansia de bienestar general que uno desea, y en la Argentina es un anhelo que pareciera nunca llegar.
Ahora, yo te pregunto, me pasa a mí también, ¿no? El año pasado, para la última semana de diciembre, estábamos pendientes con el cambio del gobierno, pero también estábamos atentos, ¿no?, a esa posibilidad de los desmanes. Uh-huh. Estaban los piquetes en la calle, estaban las demandas sociales, pseudo demandas sociales, porque, bueno, hoy todos aquellos que estaban reclamando en aquel entonces, hoy están procesados por la justicia, ¿no?
Claro.
O sea, ¿hasta dónde esos cambios los ponemos en valor? Ya no estamos hablando de los saqueos a los supermercados, estamos hablando de que los supermercados mantienen o han sumado algún puntito las expectativas de venta.
Yo creo que en general la gente aprecia algunos logros del gobierno, esta cuestión de cierta estabilidad económica, aunque cuando uno a veces le dice, bueno, la inflación es del 1%, del 2%, la inflación está cayendo. Realmente, en nuestra ciudad, por ejemplo, esas caídas o esa inflación no se refleja. Quizás por el tema de la distancia. Yo no sé a qué atribuírselo, pero cuando uno ve publicidades en Buenos Aires de que o precios en Buenos Aires que tiene determinadas características, acá no se refleja. Entonces, pero la gente de todas maneras aprecia, nosotros de todas formas somos una décima de punto del electorado en la República Argentina, ¿no? La gente aprecia esa ventaja macroeconómica que se está dando, esa baja inflación, tranquilidad entre paréntesis que se vive en el sentido de que sale a trabajar y no se va a encontrar con un piquete o con el corte del puente Pueyrredón o con un piquete que le impida llegar a su trabajo. Eso lo aprecia y creo que eso está en la valoración positiva que tiene el presidente. Pero por otro lado, hay mucha gente que la está pasando mal. Pese a eso, tiene fe, esperanza y ve, todavía apoya a la gestión presidencial. Entonces, en ciertas cuestiones, la valoración presidencial o la valoración de que hace la gente es buena, es positiva. En otros, apuesta a que le va a ir mejor este año porque el año pasado, digamos, hubo síntomas que así lo indican. Entonces, guarda una esperanza para que este año sea mejor, cosa que no sucedía en años anteriores. Entonces, pero hay que ver si se concreta eso, esa cuestión de que empiecen a abrirse fábricas, empiece a haber trabajo genuino, que se termine con esta cuestión clientelar, que se termine con los privilegios. Me parece que en eso todavía, si bien el presidente da muestras de cierto grado de desprecio hacia la gestión política, en hechos concretos no se ve, porque los diputados siguen ganando muchísimo dinero, los senadores siguen ganando dinero, los funcionarios, mal que mal. Yo a veces escucho frases que son poco felices, ¿no? Decir a la vicepresidente, que yo la respeto por su investidura porque me parece que es una mujer capaz, pero que diga gana dos chirolas, entonces, ¿qué puede decir un jubilado? ¿No? O un tipo, o un docente, o un policía, o un médico, que a lo mejor no llega o llega a duras penas a un millón de pesos, o no, o al millón y pico, o a los dos, no sé. Que una funcionaria diga, gano tres chirolas ganando tres o cuatro palos, me parece que es una frase poco feliz, pensando en el contexto social de la Argentina, ¿no? O que los funcionarios políticos o un ministro o un, no sé, vocero presidencial gane seis, siete palos y bueno, así la puta. No, más allá del trabajo que hace, pero entonces eso es lo que me parece que la gente todavía está esperando, esos gestos que aún no los ve en la dimensión que debieran tener.
Ahora, ¿en qué situación estamos, no? Porque fíjate lo que pasa con lo que es ahora el ARCA, ¿no? Uh-huh. 80% de reducción salarial. ¿Pero por qué se aplica 80% de reducción salarial? Porque estaban ganando millones, claro, pero decenas de millones, sí, de pesos. Estaban ganando cifras siderales.
Sí, sí.
Que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que ganen tanta guita? Armaron un sistema para dar premios ahí a sus militantes, ¿no? Un premio, porque eso yo lo veo como un robo.
Sí.
O sea, me pasa, no sé si vos sabías que si te aplican un embargo, por ejemplo, va a la justicia federal, te traban embargo sobre las cuentas, y el embargo puede ser a veces por retención, no sé, no pagaste las cargas sociales, claro, no pagaste algo. O sea, el AFIP encontró que algo no le pagaste, entonces te embargó. Y ahí se desprende una causa, un expediente judicial. Vos tenés que pagar el servicio de justicia. Uh-huh. ¿Sabías que el servicio de justicia lo pagás vos? Le tenés que pagar las costas al abogado de la AFIP.
Claro, si lo perdí, si perdés el juicio.
No, es que siempre lo perdés, claro, porque ellos te demandan porque vos debías guita.
Claro.
O sea que la deuda existía, sí. ¿Cuánto era? No importa si la deuda era de dos monedas realmente. Uh-huh. El hecho de haber armado el expediente y que ya que haya tenido una intervención, vos tenés que pagar las costas del abogado de la AFIP. Uh-huh. Un robo.
Sí.
O sea, articularon todo un sistema de castigo, de robo para el tipo que labura y de repente tiene esa deuda, pero porque labura.
Claro. Lo que pasa que hasta, no sé hoy, porque en realidad, pero hasta hace un tiempo la AFIP era, digamos, fuente de un lugar de protección de los amigos, ¿no? De los Cristóbal López de la vida, de los de Sousa, de los Lázaro y compañía. Pero también tiene estos lados oscuros, porque por ejemplo vos ves que hoy actualmente el director del ARCA es un tipo que estuvo con el kirchnerismo y que además falseó su declaración jurada. Entonces decís, por eso te digo, hay la gente también, por un lado tiene esta contradicción que da el propio presidente, porque en realidad al funcionario este del ARCA lo pone el presidente, al director del ARCA. No es que lo pone, no sé quién, la vicepresidente o Juan de los Palotes. Es una atribución que tiene el presidente a través de su ministro de Economía, lo que fuera, pero está en sus resortes decir, bueno, este tipo no va. Y ves, o lees en los diarios, intencionados o no, como vos quieras, que de golpe la pareja del tipo este asciende meteóricamente y se le aumenta el sueldo, pasando por todas las, digamos, etapas que permiten llegar a ese cargo. Entonces decís, sigue habiendo estas cuestiones de privilegios, cosa que el común de los mortales no tiene. Entonces, o esta cuestión ya que sigue y sigue dando vueltas de poner a un juez como el hijo en la Suprema Corte. Entonces decís, ¿hasta dónde realmente el presidente ahora quiere cambiar?
Esta mujer que ahora le tomaron la denuncia, le aceptaron la denuncia, era la segunda de Scioli. Uh-huh. Había sido nombrada en la presidencia de Fernández.
Sí, sí.
Y siguió al frente, siguió ocupando su cargo hasta hoy, que lo abandona, uh-huh, porque el gobierno dice haberle pedido a todos sus ministros que no abandonen el país para vacacionar, y ella abandonó el país dos días o tres días, sí, antes de la Navidad, ¿no? Una cuestión así. Y bueno, y le aceptaron ahora la denuncia. Pero ¿cómo hay funcionarios que todavía vienen de la gestión anterior?
Sí, pero tenés a Scioli, por ejemplo, que está, y tenés en el ministerio, hasta hace poco tiempo, en el Ministerio de Capital Humano, tenía funcionarios acá con el tatuaje de Cristina y Néstor en el brazo. Entonces decía, ¿hasta cuándo realmente hay un cambio? Quizás uno dice, sí, pero no hay gente. Yo creo que en el país hay gente, y en muchos partidos políticos hay gente proba y honesta que puede desempeñar esos cargos y que tiene el conocimiento para desempeñar esos cargos. Y no son convocados o no son tenidos en cuenta. Vos fíjate, me vas a decir que, por ejemplo, no se podría haber postulado a Campagnoli de a la corte, o a Arroyo Salgado.
Por ejemplo, por tirar un tema, Arroyo, que es una mujer.
Es decir, tenés, y ahí debe haber cientos de jueces, el que es actual procurador de la corte, tenés cientos de tipos, de personas, mujeres, hombres, que realmente han tenido un rol preponderante en la justicia. Esta fiscal que fue echada en Entre Ríos, la fiscal por enjuiciar a Uribarri. Entonces vos tenés gente honesta y capaz que puede desempeñar ese cargo. Y de golpe ponés o nombrás o querés que vaya un tipo que tiene dudosa reputación y tiene esta cuestión, esta fama de dormir causas, este halo de corrupción alrededor de su cabeza. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿O por qué subir al ring a Cristina Fernández? Yo no pretendo que el presidente diga, tiene que ir presa y la voy a meter presa porque esa no es su tarea.
No, no le corresponde.
No le corresponde, y por más que la gente diga la tiene que poner presa, no es atribución del Poder Ejecutivo. Sí es atribución del Poder Ejecutivo haber actuado, o que por lo menos disciplinar a sus diputados y sus senadores para que haya ficha limpia. Porque hoy por hoy, en las condiciones que estamos, Cristina puede ser candidata a lo que se le cante, y realmente va a ser candidata, yo creo que va a ser candidata, y va a tener su banca, no va a ser senadora, quizás será diputada.
Pasó como Menem.
Y va a tener todos los privilegios que tiene un diputado, porque todos los diputados y senadores que se rasgaron la vestidura con Krueger, que lo hay que echarlo, vamos a ver si tiene la misma posición y la misma conducta con Cristina cuando asuma.
Ya demostraron que no, porque le pusieron el caso de
Parrilli.
De Parrilli, bueno, un caso testigo, decir, bueno, lo damos, o sea, lo removemos a este senador, pero también tenemos que remover a este hombre, ¿cómo nombraste?
Parrilli.
A Parrilli. Y no, con Parrilli no.
Claro.
Ya ahí te demostraron que no.
Vos fijate que este tipo, Krueger, más allá que yo estoy de acuerdo que lo hagan pelota y que lo echen, no es que lo estoy defendiendo y haciendo una defensa del tipo, no. Lo tienen que estar bien rajado y bien suspendido y bien expulsado del Senado. Pero de la misma forma, si Cristina se llega a presentar como diputada y gana, la tendrían que vetar por inhabilidad moral, porque encima ella tiene condena firme, o sea, tiene dos condenas. Le falta.
Pero la... no la van a vetar quienes. A ver, vos fíjate, a Cristina la sostienen como presidente del PJ, bueno, los mismos intendentes, como bueno, en nuestro caso, Vuoto, que se manifiestan abiertamente al lado de Cristina.
¿Sí?
Entonces vos le decís, bueno, pero mira, tiene estas causas penales.
No importa.
Y no les importa, no. Van, o sea, siguen por Cristina.
Sí, sí.
Es claro, pero es como que no les importa la justicia.
No es que no les importa, es la doble vara. Depende de quién. O sea, si vos sos mi enemigo o si pensás distinto, te voy a hacer pelota y a vos te cae todo el peso de la ley. Pero como esta es propia o es propio, lo tenemos que hacer zafar. ¿Vos te pensás que a Krueger, si hubiera votado, hubiera tenido disciplina partidaria y hubiera votado con el kirchnerismo, lo iban a rajar?
Mirá, con todo respeto, no lo sacaron, no lo rajaron a Capitanich con todo lo que hizo en el Chaco.
Y al ex gobernador de Tucumán, ¿cuánto pasó para que lo rajara?
Al Perovich.
Entonces, por eso te digo.
Además, estando preso, ahora la familia sale a manifestar que es un preso político.
Entonces, vos te das cuenta que si este tipo hubiera tenido disciplina partidaria, hubiera votado todo a favor del kirchnerismo y no hubiera votado la ley base y toda esta historia que le endilgan, que le pagaron y todo lo demás, ¿vos te crees que hubieran osado rajarlo?
De ninguna manera.
Lo hubieran protegido como protegieron a Parrilli, como van a proseguir protegiendo a chorros y delincuentes, porque son todos de esa misma condición. Entonces, de golpe vos escuchás discursos grandilocuentes como Mayans, que habla de república, de democracia, de moralidad, cuando...
¿Por qué no lo hicieron en estos años?
Y cuando tiene un tipo que es un señor feudal prácticamente, un tipo que desafía a la Suprema Corte, que dice, yo no voy a aceptar nada, los formoseños, ¿dónde estamos? Eso en un país normal no puede pasar. Sin embargo, en la Argentina pasa. Es decir, como un tipo, un gobernador que hace 40 años que está como vice, como toda la historia, las cortes da un fallo, y el tipo dice, a mí los porteñitos no me van a decir quién tienen que elegir los formoseños. ¿Cómo no? No te lo está diciendo un porteñito, te lo está diciendo un poder de la nación, un poder de la república, que es el poder judicial. No lo está diciendo Aníbal Lobazo ni Luis Petit. Lo está diciendo el poder judicial, que dicta una sentencia. Y esa sentencia se tiene que cumplir.
Bueno, ese estado de rebeldía lo permite la propia justicia.
Claro.
En ellos. En otros no.
No, más vale.
No se vio. Siempre me pregunto por la gente, ¿no? Cuando a muchas personas las han tenido que ir a buscar la justicia a través de la policía como el brazo de la justicia, ¿no? Decir, bueno, te citan, no venís, te voy a buscar, manda a la policía y te vienen a buscar y tenés que presentarte y punto.
Sí.
No hay vuelta. ¿Te diste cuenta lo que hizo esta mujer fallecida ahora, no? La de los pañuelos.
Sí, Bonafini.
O sea, destrato hacia los jueces, ¿sí? Insultos, que me vengan a buscar, acá estoy, no tienen testículos para venir a buscarme. Claro. Y sin embargo, de ese mismo arco político que hoy condena ciertas excesos del presidente Milei, no decían nada.
Pero el más desprecio de Cristina a los jueces.
Sí, son ustedes los que van a tener que responder preguntas, no yo. No dejó que le hagan preguntas y los desafió.
Por eso, entonces, eso porque realmente las cosas no funcionan como debieran. Entonces,
está claro de que el poder judicial responde al poder político. ¿Sí? Lo demostró Cristina con muchas de sus acciones.
Pues fíjate que ahora el tema del hijo y todo esto, están negociando, yo creo que siguen negociando por o el tema de la ampliación de la corte. Si va el hijo, Mansilla no va, es una de las mías, que es esta Seitú, no sé qué es, algo de la que fue decana, creo que de la Universidad de Periodismo, es una diputada afín a Cristina.
Militante.
Entonces voy a decir, si vos pones a la quinta la pongo yo, es mía, no es tuya. Entonces, ahí hay una gran contradicción, pero es porque en realidad todo el arco político, todo el sistema político, de alguna manera, está corrompido, si se quiere, ¿no? Es decir, porque vos no podés medir la calidad de un juez en función de que si va a fallar a mi favor o en contra mío. Vos tenés que medir la calidad de un juez en cuanto a sus fallos, en su honestidad intelectual, en su probidad, en su honorabilidad, y no a ver si realmente va a fallar a mi favor o va a fallar en contra. Entonces me parece que estamos equivocados con eso, y eso sucede a menudo. Es decir, no, la justicia no puede estar bajo un manto de sospecha como está hoy en día.
Mirá lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se investiguen, por ejemplo, casos como el de Aiza con Malena Galmarini. Bueno, que se investigue lo que hizo Sergio Massa como ministro de Economía, la forma en que distribuyó dinero a las provincias, ¿no?
Por eso, y la campaña.
El daño que nos hizo todos los argentinos con la inflación, porque generaba dinero, o sea, fabricaba dinero, y decía que ese dinero se pagaba con inflación.
Pero vos fíjate que es esa esencia, ese pensamiento, lo siguen teniendo los kirchneristas, ¿no? Esta cuestión de que la emisión no genera inflación. Entonces, que me expliquen cómo hoy en día no hay emisión y la inflación cayó. Porque no cayó, por obra, habrá tomado medidas económicas, pero evidentemente son cosas del sentido común, son triviales. Es como una casa, la economía de un país es una casa. Entonces, si vos te endeudás y te endeudás con una tarjeta, con otra tarjeta, con otra tarjeta, y el tamaño de tu deuda sigue aumentando y no hay posibilidad de pagarla. Y que la única manera de pagarla es que pedir dinero prestado, ya no te prestan más nada, entonces le das a la maquinita, pero esa maquinita, ese dinero no tiene respaldo y genera más. Entonces me parece que, y todo el desastre que hizo Massa bancándose su propia campaña, que la pagamos todos los argentinos, y no pasa nada, ¿no? Y el tipo tiene el tupeo, hoy escuchaba a que Malena Galmarini, no sé, le pegó a Scioli, no sé por qué, no tiene vergüenza. Realmente se tendrían que llamar a silencio, lo mismo que Cristina hablando de moralidad, de la República, ¿con qué atributos, con qué herramientas puede hablar de República, de honorabilidad y de moralidad?
La causa Otesur, entre otras.
Otesur, los sauces.
Están los hijos de ella.
Que los metieron ellos. Entonces yo no siento ningún tipo de, porque vos escuchás, no, pobre Florencia. Pobre Florencia, las pelotas.
No, pobre es la
pobre
mujer que
se
hoy
joda, porque la madre la metió en todo este quilombo. Y si es inocente, bueno, lo será, pero yo no tengo piedad ni lástima por Florencia. Nada. Porque es copartícipe necesaria de todo este despelote, porque bueno, ha firmado cosas.
Lo que nos pasa con Fabiola Yáñez, porque hablamos con un montón de gente, ¿no? Las conversaciones sociales que podemos tener con la gente en que nos mantenemos en contacto, y todos coinciden, ¿no? ¿Por qué le estamos pagando a esa mujer si ni siquiera, o sea, cuestionar si es primera dama o no? Me parece que estamos distrayéndonos del hecho de sostener toda una custodia a gente que se fue a vivir a España con toda la responsabilidad que tienen por el Estado que está hoy en nuestro país. Sí, sí. Seguimos viendo de que el Estado, a ver, el país no está bien. Yo que leo mucho de las redes sociales, veo gente que digo, pero están, ¿qué les pasó? O sea, están descerebrados. ¿Sí? O sea, riesgo país 454 puntos y comparan al 2001 lo que está ocurriendo hoy en el país, están viviendo sí. otra realidad. Sí. O sea, todos los medios estamos mintiendo. Sí. Yo entiendo que hay un montón de gente honesta que trabaja en los medios y que dice realmente lo que ve.
Sí, sí.
Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere entender, no lo quiere escuchar.
Digamos, no ve, serán pequeños logros, pero no ve esos pequeños logros y ponen en duda, bueno, pero cayó el trabajo, cayó el consumo, cuando nosotros éramos gobierno el consumo era el más alto, pero ¿a precio de qué?
¿El consumo de quién?
Por eso, cuando a mí me dicen de los subsidios, o de la nafta, o del gas, o del agua, dice, no, lo que pasa que antes yo podía viajar, yo podía... Bueno, ¿en qué país del mundo, serio y responsable, un litro de agua mineral puede salir más caro que un litro de nafta?
No existe. En el mundo no existe.
No existe. Entonces, vas a tomar un café y pagás 3 lucas un café y no pasa nada. Y te molesta pagar 1.100 mangos el litro de nafta, o te molesta pagar la tarifa de gas o la tarifa de agua. Hace más allá de que acá el agua es un desastre.
Hace rato que no salía a tomar un café.
Bueno, por eso.
Porque claro, de la gente que con indignación publica los tickets y dice, me tomé 2 cafés bueno, con una hada y gasté
60.000 pesos. Sin embargo, esa misma gente que putea por el combustible, el gas, el agua, la electricidad, no putea cuando le aumentan el cable, no putea cuando le aumentan el teléfono, se sigue comprando celulares de última generación. Entonces, bueno,
se va de vacaciones fuera del país.
Bueno, entonces hay algo que no
funciona. Pero se va fuera del país porque entonces, sale más caro vacacionar acá.
Es decir, la gente que vive en el interior, ¿cuánto hace que está pagando un boleto de transporte caro? Era Lamba, era una cuestión clientelar, que eso lo puso Néstor Kirchner por una cuestión de ganar votos. A mí me dejen de joder, que no fue para favorecer a la gente, es para crear una red clientelar enorme, pagarle fortunas a las empresas para que la gente viva regalado. Esta idea que vos siempre recalcás, que es todo gratis. No hay nada gratis en este mundo, nada es gratis, ni el agua es gratis.
Mira Córdoba, el ejemplo de que ahora dice, bueno, todos los que no son residentes de Córdoba, que paguen la salud, y lo quieren matar. Y pero el tipo te dice, pero bueno, vos estás haciendo turismo, necesitas un médico, tenés tu obra social.
¿Y sí?
Que lo pague tu obra social.
Pero por eso, ¿para qué pagas una obra social?
¿Te atendiste en el hospital de Córdoba? Bien, que lo pague la obra social.
Por eso, una cosa es que el hospital no te atienda, pero ¿por qué? Lo que pasa es que vos vas al hospital público, entonces vos, como es público, no pago, no pongo... Si tenés una obra social y vos aportás una obra social, que lo pague la obra social, si no te está haciendo ningún favor. Entonces, yo escucho a tipos que despotrican, no, porque a los extranjeros en Salta, sobre todo en los países limítrofes, que se venían a atender, no hay que cobrarles, o que la universidad tiene que ser gratuita para los... No, viejo, si yo quiero hacer un máster a Harvard o al instituto, no sé, de los Estados Unidos, o a cualquier universidad de Chile, Uruguay, de Brasil, la tengo que gatillar, no me la regalan.
Es algo normal.
Pero es algo normal. Entonces,
tenemos un problema con esa gente que hoy no entiende que lo normal es pagar los servicios que consumís.
Por eso, cuando dice la educación es gratuita, no, muchacho, la educación no es gratuita. Que haya una escuela que sea accesible para todos, pero alguien la paga, y la paga tu viejo con los impuestos, porque me parece que hay una distorsión de la realidad, en el sentido de que no se entiende que la universidad, el hospital público, las escuelas públicas se sostienen con el impuesto que pagamos todos los argentinos. No es gratuita. Porque si, entonces, ¿para qué pagamos impuestos? No paguemos impuestos.
Te traigo algo que pasa acá en la provincia. Me pasan dos cuestiones. Esta es una. Ayer entrevisté a Kerciale y hablamos de...
turismo.
Del glaciar, ¿no? La concesión del glaciar ya mandó traer las sillas. O sea, está en el embarque de las sillas para colocar un medio de elevación moderno. Y, lógicamente, está dentro de sus facultades cobrar por el servicio que prestan. Entonces salió el arancel, 10.000 pesos y 5.000 pesos los menores. O sea, el arancel para el turismo que utilice los servicios que están concesionados. ¿Está bien o está mal eso?
Está bien.
O sea, hay gente que se enoja y dice, no, bueno, lo compara con el impuesto del turista. No. A ver, acá hay un privado que invirtió mucho dinero para poder tener la concesión del glaciar. Ese privado quiere recuperar la inversión y tiene un tiempo para poder amortizar esa inversión que ha hecho. Esto tiene que estar estudiado por ellos.
Seguro.
Ahora, bueno, hay gente que me escribía a la tarde y me decía, ¿viste la locura? Tenemos que pagar para ir al glaciar. Y en ningún momento se dijo eso. ¿Vos lo entendiste de esa manera?
No, yo creo que cuando vos podés brindar un servicio, lo tenés que cobrar, sea del Estado o sea concesionado.
Pero en este caso, fui a la fuente, ¿sí? ¿No? Ya había cortado con Kerciale. Igual estamos hablando del servicio del privado. El privado pone un arancel de 10 lucas a los turistas y de 5 lucas los turistas que usen las instalaciones, el claro. Predio. Y yo no entiendo por qué el ataque al tipo.
Porque yo creo que durante muchos años nos metieron esta idea de gratuidad, que todo es gratis, que el Estado te da todo gratis, y no entienden que el Estado no da nada gratis, pero alguien lo paga.
La confusión es que si vos vas con tu familia a disfrutar del glaciar, vos no pagás porque no sos turista. Claro. Entonces no sé por qué empezó la gente a decir, tenemos que pagar. Vos no sos turista, vivís acá, hermano.
Claro.
¿Qué parte dice esto que yo estoy confundido?
No.
Aparte, ¿viste cuando vos decís, pero qué necesitas? ¿Que te aclaren que vos no sos turista? Claro. Digo, opa, no podemos estar confundidos, profe.
No, pero bueno.
O sea, no es un impuesto, es lo que paga un turista que visita el glaciar y que va a disfrutar.
Escúchame, cuando vas a un museo, ¿no pagás una entrada?
Y lo pagás. O sea, y no
chica. Si se me ocurre ir al Museo del Prado en España, pago.
Parques nacionales,
no lo pagás, entonces.
En este parque nuestro tenés un descuento bastante importante, los jubilados no pagan. O sea, hay una suerte de descuentos para el que es local.
Yo iba a Iguazú y pagá la entrada del parque.
Como algo normal.
Y no se me ocurrió cuestionar
porque hay gente que te brinda servicios.
Entonces pagué la entrada del parque y la pagué gustosamente porque lo disfruté, pero ¿cuál es el problema que cobre una entrada a un parque? Porque la gente que seguramente putea va al parque y paga, o no sé, no entiendo cuál es el problema. Y que si el parque tendría que brindar instalaciones, tendría que tener fogones, a lo mejor tendría que tener baños, tendría que tener las pasarelas como la gente, eso es otra discusión.
Me reí hace muchos años porque un turista pedía tener señal telefónica en el Parque Nacional. Y eso no está.
Claro.
O sea, en aquel momento no estaba. Hoy con Parques tenemos actitudes que me son difíciles de comprenderlas. El Parque Nacional, ¿quién limpia el Parque Nacional? Que yo sepa, siempre lo hizo la municipalidad.
Sí.
Ah, no, ahora es noticia que celebran un convenio para ¿De qué me están hablando? Me dicen, no, gracias a las tratativas de Viviana Manfredotti hay un descuento en el ingreso al Parque Nacional. No, esto es una disposición de Presidencia de la Nación, de que los parques nacionales tienen que cobrar una tarifa distinta a los residentes y se acabó ahí. No hay gestión de Viviana o de este otro muchacho.
Parque Nacional depende del Poder Ejecutivo.
Y que yo sepa, vamos a la mentira, ¿cuántas veces hablaron de asfaltar el ingreso al parque? Y que no, ya tenemos aprobado el presupuesto. Bueno, el asfalto no está.
No está.
O sea, hablemos de los problemas. Es toda una nube de polvo.
Y ojalá que no esté nunca el acceso al parque.
Bueno, pero ahí también tenemos otras de las discusiones, si los micros de gran porte, doble piso, pueden ingresar libremente al Parque Nacional.
Claro,
se estropean los árboles.
Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, yo creo que eso tendría que regularse de alguna manera, porque yo creo que los micros tendrían que llegar a lo sumo, ¿no? Es mi modesta entender a lo que es Laguna Verde, a lo que es Lago Roca y hasta ahí nomás, porque después, más para allá, cruzando la Laguna Verde, entonces,
camino
es muy estrecho, y no te puedes encontrar cuando vas en auto y encontrarte con un micro de gran porte que viene enfrente. Más cuando no tenés lugares para correrte. En realidad, me parece que eso se tendría que regular de alguna manera. Lo mismo que el tema de la capacidad. Porque de alguna manera, vos tenés que, en muchos países, los parques nacionales tienen un límite de cantidad de personas al día que tengan que ir. Es decir, a veces acá en la Argentina, con el afán de recaudar y juntar plata, hacen caso omiso a todo lo demás y dejan de lado la protección que debe tener un parque nacional. Entonces, me parece que hay que tener cierta regularidad. Por ejemplo, hay un parque en España que se llama Doñana, donde hay aves y demás, que vos casi con un año de anticipación tenés que pedir reserva para el ingreso, porque tiene un cupo limitado por la nidificación, por un montón de cuestiones. Entonces me parece que vos el parque, la gente lo tiene que disfrutar, pero también vos te das cuenta que hay mucha gente y muchos locales que destruyen. Vos vas un día lunes, después de un fin de semana largo, vas a, no sé, no solo el parque, a Laguna Margarita,
Playa
Larga, y parece que vino un desastre.
Educación.
Entonces, ¿por qué tenés que
la basura
romper, ensuciar? Porque es esta idea bendita de que es todo gratis, es del Estado. Y parece que si es del Estado no es de nadie. Entonces pasa lo mismo con el tema que yo escuchaba el otro día preocupado a Peloli, creo que era, que te decía que de las garitas. Y me dijo, ¿qué hacen ustedes para evitar que no?
La ordenanza que vos presentaste ya va a cumplir, vamos por el cuarto año.
Entonces,
una vergüenza.
Entonces, ¿qué hacen para
nunca,
que no?
No te contestaron nunca.
No, ni me van a contestar, ni me van a llamar. Es todo biribiri.
Pero ni siquiera una carta de cortesía, una respuesta.
No, pero escúchame, yo pedí entrevista con De La Vega dos o tres veces, no me dieron nunca pelota. La que realmente me atendió y muy bien fue Montes de Oca. Nada más, el resto, biribiri. O te llama, una vez creo que me llamó una mujer que trabajaba con esta concejal Laura Ávila para preguntarme, pero en realidad es todo biribiri.
Sí, Garay pero, también, Jessica Garay en algún momento también preguntó, pero preguntan, pero no pasa nada.
No. Entonces, bueno, pero por eso te digo
que la ordenanza habla sobre eso, ¿no?
Vandalismo.
Bueno, que alguien sea a cargo de lo que se rompió.
Bueno, podés ir a destruir todo lo que es espacios públicos, pero es por esta idea de que hay en mucha gente que es del Estado. Y parece que si es del Estado no es de nadie. Lo mismo pasa en las escuelas cuando rompen los pibes los bancos. ¿Qué necesidad tienen los pibes de romper un banco en la escuela? O de romper un vidrio en la escuela adrede, o romper los pizarrones. Porque se crea la conciencia, no es mío, ¿cómo no es tuyo? No, es del Estado. ¿Y quién es el Estado? Ah, no sé, es anónimo. Y el Estado no es anónimo. El Estado somos nosotros, Y al pibe hay que hacerle entender que lo que rompe lo tiene que pagar, y si no lo va a pagar él, el padre, porque aparte se sostiene con los impuestos que paga el padre. Entonces, eso, y es como que no se quiere enseñar, no se quiere entender, y entonces se crea esta idea de que como es del Estado, no es de nadie.
Un oyente me dice, ¿no? El glaciar debería ser como el parque, los residentes no pagar. Ahora, si querés usar la aerosilla, sí pagás. Acá me parece que hay una confusión, Martín. Vos entrás al Parque Nacional y pagás entrada como residente.
Sí.
O sea, no es que no pagues. La entrada al Parque Nacional se paga como residente. O sea, no la dejás de pagar. No sé si como jubilado.
Jubilado creo que no pagás. Me parece que como jubilado no pagás.
Me parece que tenés descuento. Y con respecto a la aerosilla, te dicen, o sea, servicios adicionales que deben ser libres. Y acá aparece la palabra gratuidad. En la reglamentación del Infotur, O sea, es de un privado, no es gratis. O sea, el privado paga todos esos servicios. Equipo especializado, un grupo de 3 personas dedicado exclusivamente a recibir y atender a los visitantes al momento de su arriba, proporciona información actualizada sobre condiciones del circuito de trekking, meteorología, información respecto al equipamiento mínimo necesario para disfrutar de las actividades de manera segura, soporte virtual, servicio de atención al cliente a través de WhatsApp y redes sociales, o sea, de tener que tener señal adentro del predio, disponible fuera del horario de operación para resolver dudas y brindar información en tiempo real, espacio calefaccionado disponible para visitantes, baños públicos, instalaciones higiénicas de primera calidad, equipo de mantenimiento, 2 personas encargadas de la limpieza y mantenimiento continuo, asegurando que las instalaciones permanezcan en condiciones óptimas durante todo el día, agua fría y caliente, conexión Wi-Fi gratuita, y los horarios del Cerro Martial Parque del Fin del Mundo deben estar en forma continua de 9 a 19 horas.
¿Alguien le cuestionó al dueño del... no al dueño, al castor algo, alguna vez?
Nadie.
¿Cómo se llama este hombre?
Beguet.
¿Alguien le cuestionó a Beguet?
No.
Pregunto. ¿Le preguntan cuánto paga?
Y es deporte caro.
¿Eh?
Es un deporte caro.
Bueno, y le preguntan si voy, no voy, si subo, no subo.
¿Cuánto está el viaje en la aerosilla?
Nadie le cuestionó a Beguet.
No. El precio del pase tampoco.
Por eso.
Y yo he equivocado porque pensé que el turismo de el Cerro Castor era turismo europeo. Y me dicen, no, es todo turismo de este continente, o sea, turismo nuestro, ¿sí? ¿No? Vienen de brasileros, les gusta mucho esquiar,
¿sí?
Pero no, es poco lo que viene de Europa.
Vienen para las épocas de invierno, para entrenamiento
y demás. Para entrenar vienen muchos y no les interesa ni siquiera salir del predio.
No, o sea, quieren... yo me escucho lo que vos decís, que cuestionan el tema este del Martial, pero a Vegeta no le cuestionan un cazo, nada.
No. Es como que al contrario, ¿no? Es como que al contrario. Uno siente que le dan ciertas ventajas, que sí, son ventajas. El municipio, ¿quién se encarga de la limpieza de la Ruta Nacional número 3 hasta el Centro Invernal? ¿Quién lo hace?
Y supongo que el municipio, no sé.
No, lo hace Vialidad, pero recuerdo que las máquinas que utilizaba Vialidad eran del municipio de Ushuaia, las sopladoras de nieve, sí, en determinado momento. O sea que el municipio asiste en lo que le pida.
Pero seguro. Y te acordás que se armó toda una controversia enorme cuando fue el tema del Puente Amarillo y la energía y toda esa historia con el Castor. Y
hay una gran deuda de parte de en la gobernación, ¿no?, con Cerro Castor, por la forma en que ellos tienen el gas.
Claro.
Y tienen la electricidad. Porque me explicaban, ¿no?, por ejemplo, lo que pasa en lo de Lobese, en lo de el Mono Lobese, sí, las cotorras.
Sí.
¿A cuántos metros está de Castor?
Cerca.
¿Y por qué no le dan los servicios? Si los servicios están ahí. O sea, la inversión la tiene que hacer el gobierno. Y le tienen que dar los mismos servicios a la gente que está ahí.
Y sí.
¿Por qué no lo hace? O sea, digo, ¿no?, la cantidad de cosas que no pedimos. Profe, habías traído material vos.
No, yo te distraigo siempre. ¿Sabes? Hoy estaba, cuando te escuché hoy con el tema de la cuestión de el estado de inquietante que estamos nosotros, ¿no? Estados alterados realmente toda la sociedad. Y yo creo que esta cuestión de estados alterados se debe a problemas que cada uno tiene y traslada esos problemas al resto de la gente. Entonces, como estás enojado con la vida por algo, cualquier cosa que te haga externamente te genera una situación de ira, de bronca, y de golpe a lo mejor le pegás una patada a un tipo, le rompes un auto, y realmente eso me parece que tiene que de alguna manera bajar un poco los decibeles, pero tiene mucho que ver esta cuestión de la norma, ¿no? De que de alguna manera nuestra constitución y las normas son las más violadas en nuestro país. Entonces, no hay ejemplaridad. Y yo siempre digo lo mismo, no es que reniegue del sistema democrático, ni mucho menos, creo que es el mejor. Pero del 83 en adelante se confundió autoridad con autoritarismo. Entonces, veníamos de años de autoritarismo, entonces nadie se animó o quiso animarse a decir, a poner límites. Los límites los pones con un principio de autoridad. Porque se tenía el temor, o se tiene el temor, de caer en actitudes autoritarias. Y no es lo mismo ejercer la autoridad que caen en acciones autoritarias. La autoridad te dice lo que es, lo que debe ser y lo que la ley establece para cada uno de nosotros. Cuando vos excedés ese marco normativo, caes en el autoritarismo. Entonces, me parece que en la Argentina, por nuestra propia historia, para no caer o no decir que éramos autoritarios, empezamos a ser permisivos en un montón de cuestiones y a dejar de poner límites. Y uno, mal o bien, se va acostumbrando cuando esos límites son leves o cuando no te ponen límites, vas tirando de la soga. Total, no pasa nada. ¿Y hasta cuándo puedes tirar? Y me parece que hoy estamos viviendo esa consecuencia, ¿no? Inclusive por gobiernos que alentaron eso. Entonces, vos de alguna manera, en algún momento, había este choque de intereses. No, pero el derecho a la protesta es más importante que el derecho a la circulación. No, viejo, son derechos constitucionales los dos, y los dos tienen el mismo derecho. ¿Por qué yo no puedo circular o ir a mi laburo? Porque a un tipo se le ocurrió cortar una calle. Entonces, a lo mejor se castigaba a el tipo del auto, se bajaba, le daba una trompada que cortaba la calle y lo metían en cana por violento, pero realmente ejercía violencia el tipo que cortaba la calle. Entonces, me parece que toda esa situación fue generando esta idea. Y por otro lado, yo creo que en los colegios, hoy lo leí en un artículo que es del año 2008, ¿no? Y dice algo sobre las leyes, ¿no? Y me parece acertado. Dice, una ley que protege al otro y me protege a mí es para todos. Protege lo arbitrario y del propio deseo. Sin embargo, no se trabaja en las escuelas con la incorporación de la ley, porque la ley quita privilegios y el que los tiene no quiere perderlos. Entonces, hemos perdido esa noción de ley. Y me parece acertado este comentario que hace este periodista, este profesor es Marcos Bernstein, de esta cuestión, ¿no? De que la ley tiene que ser nuestro principio rector. Entonces, nosotros, por H o por B, por nuestra esencia, siempre tratamos de eludirla. Pero porque no nos enseñan que la ley es algo que se debe cumplir y que este principio de igualdad se debe cumplir. Porque del propio gobierno, de la propia justicia, ese principio de igualdad se vulnera. Lo que veníamos diciendo de los privilegios que tienen determinadas personas sobre otras con respecto a la justicia. Vos te robaste una gallina y por poco vas a cadena perpetua. Ahora, te robaste un PBI y está todo bien. Fuiste presidenta, entonces el lawfare, esto, aquello. Entonces me parece que es la propia justicia la que tiene que empezar a esta cuestión de mantener este principio de igualdad y que realmente ese peso de la ley caiga a todos por igual, ¿no? Sin ningún tipo de privilegio.
Ahora, ¿qué problema que tenemos, ¿no? Porque las propias instituciones son las que no respetan, claro, sus leyes ni sus reglamentos internos para funcionar. Uh-huh. La coacción de los propios protagonistas cuando, si no se tratan o si no se incorporan los temas que yo quiero, no me siento a debatir.
Y porque es no darle la importancia al otro. El otro no existe si piensa diferente.
Bueno, pero cuando esto ocurre en el Consejo Deliberante, ¿no? Bueno. El pedido, la moción de Ávila de ir a un cuarto intermedio cuando se está votando. Y la postura de quien ejerce la presidencia, la viceintendente, que aún siendo abogada, digo, destaco que es abogada por el conocimiento de las leyes.
Pero aparte, aunque no seas abogado, vos tenés un reglamento. Y para eso está, suponte que ese artículo no leyó. ¿Para qué tiene un secretario administrativo y un secretario de
legislación?
De legislación para asesorar. Los secretarios están para asesorar al presidente. Entonces, el secretario tendría que decir, no, presidente, esto no lo puede hacer. El artículo tanto del reglamento dice que esto no lo puede hacer.
No lo permite, claro, no lo
permite.
Entonces,
me parece que ahí están todos en falta. Y los propios concejales que apoyaban esto, Laura Ávila de la Vida, y las que apoyaron seguramente Jessica Garay.
Laura pidió el cuarto intermedio. Y la presidencia entendió de que se podía ir a un cuarto intermedio y faltaba que vote gente. Dice, no estamos votando en esta instancia, claro, no podemos ir, claro, a un cuarto intermedio. Bueno, no importa, la gente nos votó para esto.
La gente nos votó
para esto.
Por eso, esa idea de que que también viene de arriba, ¿no? La idea esta, que el pueblo... el pueblo te dio...
Maduro, el ejemplo es Maduro.
Maduro, y Cristina acá.
Adelanto las elecciones porque yo soy el presidente.
Bueno, pero Cristina acá también lo hacía.
Las elecciones, la Navidad.
La Navidad, pero Cristina acá lo hacía. A mí me votó el 54% y yo puedo hacer lo que quiero. No podés hacer lo que querés. Tenés que hacer lo que la ley establece. No podés llevarte a todo el mundo por delante porque el pueblo te eligió. El pueblo te eligió para dirigir, para administrar los destinos del país, no para hacer lo que uno quiera, robarse lo que quiera y administrar el país como si fuera mi casa. No, el país no es mi casa. Y yo tengo que velar por los 47 millones de habitantes.
Bueno, siempre buscó romper la independencia de los poderes. Bueno, un poder adicto, o si no, directamente te destruye.
Por eso te digo, yo escuchaba, es como que a ella misma hablar de Krueger y no se mira en el espejo a la mañana.
No, bueno, claro, es como que irrita a la gente.
¿Qué va a hacer?
Es como que irrita a la gente.
Mi estimado, tengo que ir a cumplir
tus obligaciones.
Y mis obligaciones
como abuelo.
Como abuelo.
Yo me lo hice corta porque me traigo la obligación acá.
Me traigo la obligación acá. Si me permitís leer un temita, estoy leyendo un libro, En busca de la política, de Zygmunt Bauman, y hace una referencia. Y yo digo, cuánta razón que tiene, ¿no? Hace una referencia a Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo muy importante. Y tiene que ver con la manera nuestra de pensar y la televisión. Cómo, de alguna manera, la televisión, que Sartori lo llamaba la videopolítica y todo lo demás, influye en nuestros comportamientos. Y Bourdieu dice, ser es ser visto por televisión. La televisión, dice Bourdieu, se ha transformado para los intelectuales en lo que es el espejo era para Narciso. La búsqueda de la eternidad ha sido reemplazada por la búsqueda de invitaciones a los programas de TV. El trabajo cotidiano tiende a adecuarse a las necesidades de esas invitaciones. Pero la dinámica propia de los programas televisivos difiere profundamente de la del trabajo intelectual. La TV está regida por el rating y la velocidad, pero el público masivo y la velocidad son enemigos del pensamiento.
Mirá.
La comunicación con el público masivo por TV es instantánea, pero como manifiesta Bourdieu, es instantánea porque no existe, no es más que una aparición. El intercambio de lugares comunes es un tipo de comunicación que no tiene más contenido que el propio acto de comunicarse. Esa pseudo comunicación produce pensadores rápidos, abastecedores de comida rápida intelectual.
¡Qué bárbaro! ¿De quién es?
Es el libro es de Bauman, pero esta cita es de Bourdieu, que es un sociólogo muy importante, ¿no? Murió, creo, ya, Pierre Bourdieu.
¡Qué locura que estamos viviendo!
Y esto, ¿no?, lo escribió hace años, no es que es algo reciente.
Yo entiendo, siempre que cuando vos hablás de la legislación comparada, busquemos dónde se hizo tal o cual cosa y les dio resultado, y busquemos, claro, a ver de qué manera lo podemos aplicar acá, ¿no? Buscar lo que da resultados. Yo no reniego mucho por esta situación que hoy hasta incluso es título para bromas, para memes, que son las bicicletas eléctricas, sí, en Ushuaia. Una cosa es lo que yo quiera hacer y otra cosa es lo factible, ¿no? ¿No se hizo un estudio de factibilidad? ¿Cuál es el público?
Vos sabés que en la planificación siempre se habla de AFA. Apto, factible y aceptable.
Mira, AFA.
AFA. Apto, factible y aceptable. Entonces, puede ser apto, puede ser factible, pero no es aceptable. Puede ser apto y aceptable, pero no factible. Entonces, esas tres cosas, cuando se planifica hay que tenerlas en cuenta.
Que son básicas. Profe, como siempre...
Un placer, Luis. Saludo a vos y a la audiencia.
Será hasta la semana que viene. No, sin vacaciones.
Voy a venir sin pampero.
No, me encanta. Lo que quieren saber más del profe Lovazo, el hobby del profe es arte chatarra. Lo buscan en el Facebook y ahí van a poder ver cómo el profe mata el tiempo.
Me distraigo.
Se distrae. Gracias, profe.
No, gracias a vos, Luis. Saludos.
Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación de agua, gas y electricidad. Ferretería.